Son las 3, las 2 en Canarias.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, acompañándote en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, nos sintonizas en cualquier parte del mundo a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Ya sabes, ahí la antenita que te sale selecciona la opción de COPE más Málaga. Y también en las aplicaciones móviles, tanto en el Android como en el iPhone, pues ahí te descargas la aplicación, te vas a ajustes, menú, seleccionas emisora y ahí en la emisora pones COPE más Málaga. Tanto en COPE como en Tiempo de Juego, en las dos aplicaciones, nos escuchas en cualquier rincón del mundo. Se va acabando ya este mes de junio, estamos ya hoy a 29. Hay noticias importantes en el Málaga Club de Fútbol que te vamos a contar a continuación. Y hoy, 29 de junio, cerramos también ya oficialmente el curso del baloncesto. Echamos ya el cierre a esta temporada 22-23 que tantos éxitos nos ha dado. Y hoy tendremos ya nuestra última tertulia de baloncesto. Nos va a acompañar nuestro gran Juan Carlos Bonilla. También va a estar con nosotros Gaby Ramos y el profesor José Luis Torres. Eso en un ratito, porque antes tengo que contar un montón de información y un montón de noticias. Noticias y titulares que, como siempre, nos llega de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares que nos deja esta jornada y que va por la noticia que te adelantó la cadena COPE el pasado 14 de junio y que mañana va a ser oficial. Einar Galilea va a pasar mañana mismo el reconocimiento médico. El futbolista ya te contaba que le había dado el sí al Málaga, lo hizo en la tarde del lunes y mañana está previsto que pase el reconocimiento médico y, si todo está correcto, firmará un contrato para las dos próximas temporadas. Te recuerdo que Galilea es central, tiene 29 años y ha militado las cuatro últimas temporadas en el Istra de Croacia. Se va a convertir en el quinto refuerzo, en el quinto fichaje del Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que a partir de ahora se va a tomar el mercado con mucha más tranquilidad. Aún quedan muchos movimientos por hacer, al menos 6-7 jugadores más se van a tener que incorporar, pero el hecho de tener ya a una columna vertebral y una buena base de jugadores con fichas sub-23 cubiertas hacen que el Málaga se tome el mercado con mucha más paciencia. Así lo explicaba Loren en el programa Área Malaguista de 101 Televisión.
Vamos a estar tranquilos, el mercado es muy largo. Vuelvo a decir que una vez definido bien cuáles son los jugadores, bien el perfil y las posiciones, lo estamos llevando adelante. Afortunadamente no nos ha ido mucho tiempo, pensamos que podía costar más y vamos a estar tranquilos, porque lo que haya que apoyar, el resto de posiciones que puedan ser un poco más secundarias o de apoyo, pues el mercado termina el 31 de agosto y tenemos que tener tranquilidad.
Bueno, pues ahí están las palabras de Loren, del director deportivo del Málaga. Y ojo, porque hay también movimientos importantes en el cuerpo técnico del Málaga. Pellicer está todavía a la espera de conocer con cuántas personas podrá contar, pero lo que ya no van a seguir seguros son el preparador físico, readaptador físico, Tony Tapia. Se marcha al Rostov de Rusia. Tampoco va a continuar el entrenador de porteros, Tony Mengual. Se marcha al Olympiacos con Diego Martínez. Y el que tampoco va a continuar, tras 26 años perteneciendo al club, al Málaga Club de Fútbol, es el preparador físico Enrique Ruiz. Hoy ha estado en las oficinas de la Rosaleda despidiéndose de los empleados del Málaga y firmando su salida. Acababa contrato y no se le ha ofrecido la renovación, así que Enrique Ruiz se marcha del Málaga Club de Fútbol. Y segunda reunión del ERE en el Málaga. En un ratito, a las 4, está prevista que se reúna de nuevo la dirección del club con el comité de empresa, con los sindicatos, y hoy podría esclarecerse un poquito más la situación de los empleados del club, que podrían saber incluso qué personas son las que podrían salir. Ya son, por cierto, varios los empleados del Málaga que se han acogido al ERE voluntario. Hoy, como digo, segunda reunión. Vamos con el baloncesto. El 5 de julio va a ser el sorteo de la Basketball Champions League. Ya hay un total de 29 equipos clasificados para la fase de grupos. Ahí va a estar el Unicaja. El sorteo, como digo, va a ser el próximo miércoles y Unicaja va a ser cabeza de serie. Hay otros equipos españoles como el Lenovo, el UCAM de Murcia y el Breogán de Lugo, que va a volver a jugar competición europea no sé cuántos años después, creo que desde que estaba Manuel Sánchez. También va a estar el Obradoiro en la fase previa. La competición va a arrancar el próximo 17 de octubre. Un Unicaja que está pendiente de Carter, de Thomas, y que no va a fichar a nadie más, salvo la salida de Will Thomas, aunque decía en Zona Verde López Nieto que el club siempre está pendiente del mercado.
Él tiene que estar siempre con la caña, porque mañana se te puede lesionar un jugador, porque mañana puede venir uno y pagarte una cláusula y dice otro. Nosotros tenemos que estar en permanente estado de alerta. Eso es la obligación de estar informado de jugadores, entrenadores. Nosotros somos ahora mismo un equipo atractivo. Nosotros podemos tener en cualquier momento ofertas. Algún jugador de los que hemos renovado o que vamos a renovar, la intención de su agente era tenerlo hasta diciembre aquí con la posibilidad de que lo pudiera abrir en una liga. Nosotros eso no lo vamos a aceptar, somos el Unicaja, así que jugador nosotros lo fichamos a priori por una temporada entera. Después viene alguien y te paga una cláusula, pero no vamos a negociar ese tipo de cláusula, pero siempre tienes que estar preparado y tienes que estar en el mercado. No puedes decir, bueno, yo tengo 11 ya el año que viene.
Bueno, pues es lo que decía López Nieto en Zona Verde. Por cierto, notición en el mundo del baloncesto. Dani Hierrezuelo va a ser el nuevo director de arbitraje de la Euroliga. El árbitro malagueño ha sido elegido por la Asamblea de la Euroliga y sustituye a Richard Stokes. Hierrezuelo es árbitro ACB desde casi hace 30 años, desde 1995. Y en la Euroliga lleva pitando desde el año 2000 y ha pitado 500 partidos de competiciones europeas. Ahora se retira del arbitraje y pasa directamente a los despachos. Y más baloncesto. Y ojo a esta noticia que te voy a dar. Y si perdiste la oportunidad, quizás te salga una adelante. ¿Por qué digo esto? Porque el martes salen a la venta las entradas sueltas para el torneo centenario de la selección española de baloncesto. La federación pondrá a la venta un cupo de entradas para comprar precisamente entradas de un solo día fuera del abono. Los precios de las entradas aún no han sido publicados. Los partidos que se ofertan son España-Estados Unidos, España-Eslovenia y Eslovenia-Estados Unidos. Los abonos para los tres días, fíjate que eran caros, se agotaron, vamos, en cuestión de días. Así que 4 de julio, martes, salen a la venta las entradas sueltas para ese torneo del centenario y esos tres partidos, los de España con Estados Unidos, los de España con Eslovenia y el Eslovenia-Estados Unidos. También pendientes de la convocatoria de la selección de Estados Unidos, a ver si viene alguien de la NBA o viene jugadores random, pero aún así iremos a verlo. Y otra noticia, y me alegro mucho por él porque es una persona como la copa de un pino y creo que también un buen entrenador. Antonio Herrera se marcha a Austria. El entrenador que ha sido las últimas temporadas director técnico de la cantera de Unicaja y entrenador del Junior y del Liga EVA de Unicaja se compromete por tres temporadas con el Kaffenberg Bulls austriaco, equipo que va a jugar la FIBA Euro Cup. Así que Antonio Herrera, que fue también durante cinco temporadas entrenador ayudante de Joan Plaza, se marcha a Austria. Y en golf, noticia polideportiva, Ana Peláez es el nombre que está ahora mismo a tener en cuenta en el golf español. La malagueña profesional desde 2021 marcha líder en la Race to Costa del Sol y está protagonizando una temporada espectacular en la Ladies European Tour, a la que solo le queda la guinda de conseguir una victoria después de haber acabado en tres ocasiones en segunda posición. Además, está muy bien posicionada para jugar la Solheim Cup, que se va a celebrar aquí en Casares, en la provincia de Málaga. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa, 3 y 9 minutos de la tarde. Enseguida estoy contigo y con las redes sociales en Facebook y Twitter.
Ertichi de Kai informa que ya está abierta su nueva taberna gaditana en el Soho de Málaga, en calle Trinidad Grun 8, donde te seguimos atendiendo con el mismo cariño y esmero que en Welling y Teatinos. Y por supuesto con los productos más típicos y sabrosos de la tacita de plata y de Kai. Ertichi de Kai, tu taberna gaditana en Málaga.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
3:10 de la tarde, como siempre, vamos contigo con las redes sociales. Todos los días un tema de debate en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Tema de debate que tenemos hoy puesto encima de la mesa es que el Málaga ya ha realizado 5 fichajes. Mañana oficial el de Galilea. ¿Te gusta cómo está ejerciendo el cargo de director deportivo Lorek y el discurso que está dando? Pues eso estamos preguntando. Y se están solapando con un montón de respuestas que nos están llegando. Con la noticia también que te adelanta de la cadena COPE de la salida de Enrique Ruiz, de Quique Ruiz y demás miembros de la dirección técnica del Málaga Club de Fútbol. Pues algunos dicen que el movimiento se demuestra andando, que habrá que ver cómo se cierra la plantilla, pero a priori lo que vende Loren queda bien. Otros nos dicen exactamente igual, que no tienen ni idea de los fichajes que está haciendo el Málaga y que habrá que verlos jugar. Otro que hasta que no se cierre el mercado de fichajes es imposible de diagnosticar algo en el Málaga Club de Fútbol y que la mayoría de los nombres ni les suena. Y otro también nos dice que del dicho al hecho hay un trecho y habrá que ver finalmente si el modelo de Loren tiene cabida en Málaga. ¿Y a ti qué te parece? ¿Te gusta el discurso y el modelo que trae Loren al Málaga? ¿Y cómo se está moviendo en el mercado? Como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
11 sobre las 3 de la tarde. También, si lo deseas, nos puedes mandar una nota de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
650-564-504. Por cierto, nuestro amigo Caín 083 nos habla de la convocatoria de Estados Unidos y me pone esto. Alero Michael Bridges de los Nets. Base Jalen Brunson de los Nets. Alero Paolo Banchero de los Magic. Escolta Anthony Edwards de los Timberwolves. Base Tyrese Haliburton de los Pacers. Alero Brandon Ingram de los Pelicans. Pivot Jared Jackson de los Grizzlies. Alero Cam Johnson de los Nets. Pivot Walker Kessler de los Jazz. Ala pivot Bobby Portis de los Bucks. Y escolta Austin Reeves de los Lakers. Creo que no conozco a ninguno. Creo que solo a Paolo Banchero es lo que me suena. Pero bueno, habrá que ir a verlo. 650-564-504. Convocatoria de la selección de Estados Unidos para el Mundo Básquet. Ahora también lo comentamos en la tertulia de baloncesto. 3:13 de la tarde. Vamos con Credial, pues que siempre están ahí para intentar solucionarte la vida. O por lo menos que te sea un poquito más llevadera. Porque, por ejemplo, estás pensando en hacer reformas en casa. Credial PS es agente de Cofidis. Te damos la solución solicitando el crédito personal más competitivo del mercado, desde el 7,95% y desde 4.000 hasta 60.000 euros y en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23 o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 3:14 de la tarde. Rápidamente, última hora del Málaga. Hay que tocar varios aspectos. El primero, la confirmación de Einar Galilea. Este medio y este periodista el pasado 14 de junio te adelantaban el interés del Málaga en reforzar la zaga con Einar Galilea. Ya te hablaba de su trayectoria, 29 años, ha sido jugador del Istra de Croacia en los últimos 4 años, capitán allí, hombre de galones, central zurdo, algo de lo que el Málaga pues ha adolecido también en las últimas temporadas. Parece que con la cabeza bien amueblada y con galones de líder. Eso por lo menos es lo que cuentan. Ahora hay que ver luego cuando venga aquí a Málaga cómo lo hace. El 14 de junio te destapábamos ese interés. El jugador, ese interés, pues era receptivo. Estaba todavía pendiente de que le llegaran más ofertas. Sobre todo tenía por ahí una propuesta en el extranjero que no ha terminado de concretarse. Y dentro de las ofertas de regresar al fútbol español, la que más le atraía era la opción de recalar en el Málaga Club de Fútbol. El lunes por la tarde ya él se reunía con su familia, tomaban la decisión, se lo comunicaba al director deportivo del Málaga. El miércoles ya tenía el borrador del contrato y mañana mismo, finalmente mañana, va a estar aquí en Málaga. Te comentaba los días atrás que quizás se retrasara su incorporación por un tema legal de residencia, porque ha estado los últimos 4 años residiendo en el extranjero. Finalmente se ha solventado todo ese tema y mañana mismo ya estará pasando el reconocimiento médico. Quinto refuerzo del Málaga, te recuerdo, tras el portero Alfonso Herrero, tras el lateral derecho Juanpe, tras el medio centro, tras el lateral derecho Gabilondo, tras el medio centro Juanpe y tras Dioni. Son los 4 fichajes del Málaga y el quinto, que será, como digo, el de Inar Galilea, que firmará por las 2 próximas temporadas. Y a partir de ahí, tranquilidad, a ver cómo se va desarrollando el mercado. Pero creo que entre 7 y 8 refuerzos más debería hacer el Málaga Club de Fútbol para tener una plantilla de garantías en una primera ref que siempre es durísima y que por los movimientos que se están dando este año también va a ser una competición francamente dura. Así que poco a poco se va perfilando ese Málaga de aquí al 10 de julio, en la que ya los jugadores están llamados a pasar reconocimientos médicos, analíticas y ponerse las órdenes a las manos de Sergio Pellicer. Y otra noticia que te hemos comentado también a lo largo de la mañana de hoy. Ya sabes que hoy también es la reunión del ERE, donde muchos empleados del Málaga están pendientes de saber si tienen que abandonar el club o no. Los que abandonan el club sin entrar en ese ERE son 3 miembros del cuerpo técnico del Málaga en las últimas temporadas. Quizás el más llamativo es el de Quique Ruiz, Enrique Ruiz. Desde el año 2003-2004, si no me falla la memoria, ligado al Málaga Club de Fútbol. Primero como preparador físico del exitoso filial, que por cierto hoy también se cumple aniversario de su flamante ascenso, 20 años de su ascenso de Segunda B a Segunda A. Quique Ruiz era el preparador físico de aquel equipo que lideraba en el banquillo Antonio Tapia. Cuando Tapia se hace cargo del primer equipo, también sube Enrique Ruiz y han pasado un montón de entrenadores, un montón de personas en el cuerpo técnico, un montón de preparadores físicos, y siempre que ha estado ahí ha sido Enrique Ruiz. De fuera es muy fácil tirar con flecha y disparar, una persona y un profesional intachable. 26 años después se cierra su etapa, no entra en el ERE ni ninguna historia de esta, acababa contrato, el club no ha tenido a bien renovarle el contrato y hoy se ha despedido de la gente del Málaga, ha firmado su finiquito y, como digo, pone punto y final a una etapa de 26 años. Insisto, desde la cantera hasta lo más grande, que fue estar en la Champions y siendo pues preparador físico también del equipo de Manuel Pellegrini. Poquito de memoria, que insisto, es muy fácil tirar, es muy fácil disparar y hacer daño a las personas desde fuera y sin conocimiento de causa. Para mí se va un señor, e insisto, un profesional intachable. Se abre una nueva etapa, que le vaya francamente bien. Tampoco seguirá Antoni Tapia, redactor físico también del Málaga en las últimas temporadas. Vuelve a Rusia, ya tuvo una etapa en el CSKA de Moscú. Ahora se va al Rostov de Valery Karpin. Y tampoco seguirá Tony Mengual. Llamativo también este caso. Tony Mengual fue el año pasado presentado como el director del área específica del Málaga, de un área de porteros que tenía sobre el papel buena pinta. Y eso parece que ha durado más bien poquito. Se marcha Tony Mengual y se marcha al Olympiacos, donde va a dirigir Diego Martínez. Allí estuvo el año pasado Michel y Adrián González, si no me falla la memoria, pues para allá va Tony Mengual. Así que movimientos que se van haciendo en el Málaga y movimientos que poco a poco van perfilando la línea del equipo malaguista, que va a aligerar muy mucho su estructura en todos los ámbitos, en todas las áreas. Así que a ver qué es lo que acontece. Así están las cosas en el Málaga, así están las cosas en el primer equipo del conjunto blanquiazul. A vuelta de pausa, vamos a ir ya con la última tertulia de baloncesto, la última tertulia de este curso 22-23.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
¿Puesta a punto antes de tus vacaciones? Talleres Solís. Aire acondicionado, iluminación, neumáticos, frenos, cambio de aceite, filtros. Talleres Solís. En Polígono Guadalhorce, Talleres Solís. La alternativa al servicio oficial.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
¿Tienes alguna molestia en los pies? En Podoactiva somos especialistas en podología, biomecánica y cirugía podológica. Os esperamos en la nueva clínica Podoactiva Málaga, en la calle Callejones de Perchel 25. Contamos con los mejores profesionales y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Pide cita en el 951-410-400. Podo Activa. Pisa bien, vive mejor.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
Este verano Mare Nostrum Fuengirola te trae lo mejor de la música. Juan Luis Guerra, Hombres G, Morat, Alejandro Fernández, Locos por la Música, V40, Kanka, Vetusta Morla, Gloria Trevi, Ojete Calor, Antílopez y mucho más. Información, entradas a la venta en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Cofinanciado con fondos europeos.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya están ahí los leones con ganas de hablar de baloncesto. Los voy a poner fresquito y le voy a poner el aire acondicionado porque no miro ni la factura de la luz gracias a AGS Solar. AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? AGS Solar, ¿eh? Te puedes beneficiar de las subvenciones públicas y puedes ahorrarte entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. 3 y 23, última tertulia de la temporada. Hemos puesto bien las redes, hemos encerado el parquet. Vamos ya con la tertulia de baloncesto. Cerramos el curso 22-23.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Venga, vamos con el Tertulión de Baloncesto. El capo, Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal, Jackie? Buenas tardes.
Pero esto es por antigüedad, veteranía, edad y todo
y
eso.
Y por mando, sí, Jackie, sí. Por mando.
Bueno. Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Don José Luis Torres, ¿qué tal, profe? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y este año he tirado de chequera, ¿eh? Ya que cerramos el curso, porque hemos hecho un fichaje de campanillas como es Gaby Ramos, ¿eh? Gaby, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Además, no sé si habrán mirado las cláusulas del contrato, que a la quinta tertulia automáticamente renovabas para el próximo curso. Era una de las cláusulas leoninas que te puse en su día y se han cumplido, ¿eh?
Magnífico, es un placer estar con todos vosotros siempre y aprender de estos maestros.
Qué va. De hecho, no te fíes mucho. Oye, no sé por dónde empezar. Oye, para los que están escuchando la tertulia de baloncesto y que a lo mejor no han escuchado los titulares, el tema de las entradas sueltas para el 4 de julio, para ese torneo centenario. Si eres muy friki, seguro que a lo mejor te has sacado el abono y te has dejado ahí la mortera que cuesta ver los partidos. Tú te la has dejado, ¿no?
Sí.
Yo he tenido que sacar tres nada más y nada
menos. Bueno, pues.
Tres, sí, ha temblado la cuenta. El martes sale la entrada suelta para ese partido. Y Caín 083, nuestro amigo David, nos mandaba ahí la lista de convocados de Estados Unidos para ese torneo. ¿Os suenan los nombres que he dicho?
Mira, yo es que juego al Yahoo este, al Super Manager de la NBA. Y si me preguntas por los nombres, conozco mucho, pero son los típicos que vas descartando y cogiendo durante el año. Es decir, siempre hay un grupo de jugadores que son como fichaje para toda la temporada porque son buenos. Y estos serían como el Tier 2, ¿no? El segundo nivel de jugador que tiene un buen nivel, pero que más o menos se va manejando por diferentes fases de la temporada, a veces mejor, peor, ¿no? Y bueno, habrá que ver cómo esa colección de jugadores forman un conjunto, que es un poco la clave de los equipos norteamericanos siempre.
¿Tú conoces algo, José?
Bobby Portis llegó a sonar hasta para el Real Madrid.
Hombre,
un verano...
Después del cate de Mirotic.
Pues yo, sinceramente...
Colega de Nicola.
Como no juego al NBA 2K ni nada de esto... Pablo Banchero, si me suena de la temporada pasada.
Cam Johnson, es decir...
Es una selección E o F de lo que podía ser, ¿no? Sí, que pueden salir tantos
Agustín Reeves, pues queda bonito, un muchacho blanco tirando en los Lakers, eso se lleva poco, entonces, pues bueno, por eso ha quedado medio guay, ¿no? Pero luego entre Brandon
Kevin Durant y Barton, hay alguna cosa hecha, un jugador veterano.
Jalen Brunson, me parece.
Patty Wing o algo de esto.
No, y sobre todo porque Paolo Banchero ha dicho que no juega con Italia, que Italia le hacía más falta. Le hacía tantísima falta un tío por encima de 2 metros para ponerlo de 5, pero al final ha dicho que no. Pues entonces,
¿tú te sacas la entrada, Jackie?
Pues yo no, por razones personales que luego lo explico a micrófono cerrado porque no es plan.
Claro, que va a estar bebiendo de las macetas de la feria.
Bueno, una cosa no quita la
no
otra.
Quita la otra. Eso está bien. Bueno, es el 4 de julio. Como digo, va a ser la venta de entradas sueltas, ¿eh? Los abonos están todos completamente agotados. Tú al nene todavía no te has engañado para esto, ¿no, José Luis?
No. Yo esto lo veo por la tele mejor porque es muy difícil combinar horarios. Ya me han dejado este año irme a tribuna como los señores.
¿Has cambiado de posición?
Sí, como los señores.
Tocan moqueta y no veas, ¿eh?
Allí pa borrarle el QR, ya no se puede ni romper carnet. Ya para borrarle el QR en la cara a Antonio de Zú cuando corresponda. Cuando al primer cuarto que se pierda. Y estas cosas.
Para girarte al palco, ¿no? Que siempre ha sido tu sueño, ¿no?
Exacto, allí tenerlos controlados y demás. Pues muy bien el otro día, ¿eh? Por cierto, enhorabuena. Hombre,
la entrevista.
¿Os gustó el discurso que dio?
Sí. Hombre, estuvo cumbre. La cosa como... Hombre, estuvo cumbre porque básicamente la temporada...
Ha sido cumbre. Era fácil.
Es decir, que era bastante fácil, pero la verdad es que sabemos, y yo el primero, que era el que desconfiaba en esa situación, ese cambio de presidente con ese perfil y demás. Pues
el cambio lo venimos pidiendo a grito de hace ya muchos años.
Claro, y aparte, yo creo que en el caso de López Nieto...
Aunque me dejaran el titular más glorioso, pero... No.
Sí, no vamos a repetirlo.
Inolvidable.
Lo bueno de Andrés Jesús López Nieto en este caso es que desde el primer día marcó una senda que te podía gustar más o menos, pero que era muy nítida, ¿no? Muchas veces lo que echábamos de menos también de épocas anteriores era la comunicación abierta de lo que se pretendía hacer. Y fijaos que hay muchos aspectos de ese plan inicial que él marcó, que podían marcarse como de alto riesgo, ¿no? Como ingeniero me gusta mucho eso de los riesgos, ¿no? La gestión de los riesgos. Por ejemplo, la desespañolización de la plantilla, ¿no? Incluso la pérdida en algunos casos de carácter ADN Guindos, ¿no? Se fue eso reponiendo con los jugadores que fuimos trayendo, Augusto Lima, que para mí es ADN Guindos claramente, pero también jugadores que habían pasado por aquí. Otro aspecto que era un riesgo también, cambiar tantos jugadores a la vez. Entonces, todos esos puntos de riesgo se han ido subsanando durante la temporada, además de manera exitosa. Y sobre todo, lo que queda o lo que quedará, yo creo que lo que es importante de todo esto es un legado tangible y donde nos reconocemos. Es decir, ya sea por la manera de jugar este equipo, por el traer de vuelta a las personas históricas de este club, que creo que hacía muchísima falta y que se ha hecho de manera nítida, progresiva y además donde todos tienen su rol, y también de cara al futuro. Es decir, creo que quedan cosas por arreglar y podemos hablar después, si acaso, ¿no? El tema de la cantera y el equipo de LEP, que el equipo de LEP es como la guinda, ¿no? Pero la gestión de la cantera de una manera más abierta todavía a la provincia, ¿no? Y otros aspectos estructurales del club. Pero desde luego, en un año, lo que ha cambiado esto me parece espectacular.
¿Y aquí?
Yo tengo que reconocer que con lo del tema de la presidencia de López Nieto, yo he estado muy, muy, muy cabreado durante muchísimo tiempo, ¿eh? O sea, y me explico. No me he cabreado porque viniera un árbitro de fútbol cómo decir al baloncesto cómo hay que hacer las cosas desde la presidencia. No me he cabreado porque fuera el primer presidente profesional y que cobrara, por tanto, en la historia del club. Sobre todo porque no me creo yo, con los 57 que tengo, que ninguno de los antecesores terminara de trabajar a las 3 de la tarde en la Avenida de Andalucía y empezara el loquindo a partir de las 3 y 2 minutos, ¿eh? No me lo creo. Me he cabreado mucho porque todo lo que ha hecho ha sido tan barato, lo han tenido tan a la mano los antecesores suyos y lo han podido hacer y simplemente no lo han hecho porque no han querido, que lamento mucho haber perdido tantísimo tiempo. Por eso me cabreo con la presidencia de López Nieto. Y me cabreo sobre todo, no con López Nieto, al revés. O sea, López Nieto es un tío que no es el caso mío, pero sé que hay gente que se ha dirigido al club y que se ha tirado un par de horitas hablando de lo divino y lo humano y de por qué no fichar un jugador interior de 2'15 que se desayune dos recién nacidos cada mañana con el presidente. O sea, y me pongo a pensar lo que ha perdido este club con los posibles que ha tenido este club durante tantísimos años. Y no me refiero a la época dorada en que se le birlaba un fichaje al Olympiacos, no. Me refiero a eso, cuando seguimos siendo la envidia de más de la mitad de Europa por historia, por ciudad, por afición, por dueño, por sponsor y por todo esto. Y que haya tenido que venir un tío y simplemente poner las cosas en medio a base de sentido común y quitar el personalismo de en medio, que es para cabrearse. Pero desde luego me quedo con lo que dice José Luis, que claro que después de una temporada de esta, esta cumbre, como dicen los políticos, presidente, ha estado cumbre, sí señor. Pero que bueno, que llegará un momento que la cosa no estará así y lo que hay que tener son las ideas claras y demostrarlas, así de fácil, ¿no? O sea, y, ojo, y yo estoy hablando yo, ¿eh? El que prefiere Eurocup antes que FIBA BCL y el que dejar la Euroliga no me gusta. Y el que quiere hacer las cosas de manera diferente porque son las cosas de Juan Carlos Bonilla y la de Gaby son otras y la de José Luis son otras. Punto. Pero ya te digo que lo que ha hecho López Nieto lo podía haber hecho cualquiera de los que estuvieron antes y el problema no ha sido el presupuesto, ¿eh? Palabra de honor que no.
Bueno, ha subido el presupuesto 4 millones de euros en dos
ahora,
años, ¿eh?
Años antes, en los dos años, el año y pico que lleva, se ha encontrado con lo que se ha encontrado. Sí, o sea, sí. y todo lo que ha hecho, en todo lo que ha mejorado y le ha cambiado la cara, porque ojo, ni López Nieto ha metido una canasta, ni le ha sacado una falta de ataque a Nicola Mirotic, ni nada por el estilo. No. Igual que tampoco metía canasta ninguno de los presidentes anteriores. Pero el presupuesto que tenía, ¿qué pasa? Que también como en la época de Ángel Fernández Noriega, con el presupuesto que se encontró López Nieto, entonces cuando le quitamos un par de jugadores al Madrid. Vamos, que ahora sí. Y si, ojo, y si lo del presupuesto, lo de cubrir el desfase impositivo y lo del tema de la inflación, porque claro, los jugadores están más cotizados y demás, es gracias a las malas artes, entre comillas, del presidente para trajinarse a Diputación y compañía y a Fundación y al banco, pues bendito sea y que siga muchos años.
Ya que hay una cosa, creo que a todos nos gusta que se juegue la Euroliga, estar codeándote con los mejores. Y tú dices, yo quiero jugar la Eurocup para estar en la Euroliga y demás. Creo que a lo que pueda aspirar todo el mundo, ¿no? Pero a que si te explican con números en la mano una situación, aunque te cabre, la entiendes.
A ver, es que...
Lo explicó con cifras, Sitafa Sabané, por ejemplo.
Es que, y no por tirar para mi terreno y para el tuyo, que es el tema de la comunicación, pero Gaby lo decía anteriormente, y es que en este club también, a este club, salvando la frase malsonante, no lo reconoce ni la madre que lo parió, de un año a otro. Simplemente tiene que ver uno la gestión de redes sociales, las cosas que se hacen a nivel comunicativo, pero es que recordemos que cuando empezó a rumorearse y tal y cual, que nos quedamos ahí, llegó el día y nos quedamos sin Euroliga, quien salió fue Joan Plaza.
¿Con el cual?
Salió Joan Plaza.
Sí, sí.
Los demás estaban muy tapaditos. Ahí sí que no hubiese hecho falta que nos echaran esos números que echó el otro día Antonio Jesús López Nieto. Es que es muy razonable. Es que si lo que dice es, bueno, hay una serie de equipos en la élite que sí se pueden... Creo que los presupuestos de Barça y Madrid son 35 Barça, 31 Real Madrid. Nosotros estamos hablando que este año vamos a tirar la casa por la ventana y tenemos 14. Una serie de equipos, si se lo pueden permitir, equipos como Dreamland, Gran Canaria, pues ha tenido que decir que no. Entonces, si te lo explican, a muerte, aquí a ver como si fuese... Sí, a ver, sí, a la afición hay que tratarla como lo que es una afición adulta ya. Aquí ya se llevan con muchas décadas con un equipo de baloncesto en la élite y se sabe por dónde ha pasado el club y la gente, la mayoría de los que vamos al pabellón, pues ya tenemos nuestros tiros pegados, ¿no? En este sentido. Entonces... Si tú te paras, lo explicas, oye, mira, económicamente no es, creo que hay una evolución que al final van a tener que converger, que eso es una cosa que creo que en la que estamos todos, no sé si se producirá antes o después, pero desde luego este desmán de competiciones europeas, ahora que con Antonio Herrera has mencionado la Eurocup de la FIBA, pues es que eso tiene que, porque es que para el común de los mortales, que no son frikis del baloncesto como nosotros, se hace absolutamente imposible seguir el curso de las competiciones, ¿no? Entonces, es que el club no solo ha cambiado lo deportivo. Lo deportivo, yo creo que ha ayudado, lógicamente, que es lo principal de un club deportivo, ha ayudado, lógicamente, a todos los demás, a que vuelva la masa social, a incluso animar a otros departamentos del club que estaban quizá un poco viéndolas venir, a ponerse un poco las pilas y aprovechar el rebufo, pero es que el club ha cambiado de arriba abajo y llegamos a la conclusión a la que ha llegado ya aquí anteriormente, que lo único que va a poder decir es que el presidente más longevo de otra cosa no va a poder decir, ¿no?
Bueno, tiene que superar 10 años de Eduardo García, ¿eh? Que...
No, pero precisamente me hacía referencia al anterior presidente, que llevaba a gala tema, pero eres el presidente más longevo, pero ¿a qué precio, no?
Sí, no, totalmente. Totalmente. Gaby, ¿algún
sí,
comentario?
Sí, destacar dos cosas. Primero, la estabilidad institucional. Es decir, el tema de que el presupuesto suba a 14, ahora no ha aparecido casi, que se ha pulsado un botón y ha aparecido los euros. El año pasado y años anteriores... Aquello era como una especie de caja negra porque a nivel institucional el propio Unicaja Banco era un mare magnum, ¿no? Era un escenario muy, muy nebuloso donde había muchos intereses creados y la paz institucional a nivel bancario lo que ha llevado es también una paz institucional a nivel del club.
Fíjate, hace dos años, no estoy hablando del pleistoceno, hace dos años, pero ¿quién aporta los 6 millones? ¿El banco, la fundación, nada? Y los dividendos
que
del banco...
Que estaba en duda la propia previvencia del club.
Sí.
Efectivamente. Recuerdo en redes sociales muchas bromas de Pollo San Juan patrocinando. Bueno, pues eso es historia también de nuestro club, reciente, ¿eh? Eso por un lado. Y por otro lado, sobre las convergencias de las competiciones, hoy han salido ya los equipos de Euroliga y de Eurocup. Valencia está en la Euroliga, confirmado.
Euroliga cerrada como tal, ¿eh?
Efectivamente.
O sea, la Euroliga no iba a cambiar que pone un play-in, ¿no?
Exactamente. Hay un play-in del 7 al 10 a un partido. La Eurocup también cambia la competición porque se ha dado cuenta que todos los playoffs a un partido es una lotería, con lo cual, a nivel de estabilidad deportiva de un club, pues muy difícil aspirar a nada. Y todo eso son cambios hacia dónde. Hacia, primero, que evidentemente aquí el que tenga pasta va a tener la puerta abierta. Desgraciadamente va a funcionar así. Es decir, esa teoría inicial de la apertura de los mercados internacionales es muy bonita en teoría, pero crear afición al baloncesto en Londres va a costar, yo diría, una década. Y quizás no está en la competición como pueda esperar una década. Y luego, en segundo lugar, los criterios deportivos se van racionalizando. Es decir, esto de que si tú quedas el 9 y no el 8, te vas a no se sabe muy bien qué competición, porque depende de tu liga local, pues es un suicidio, ¿no? Entonces nadie va a comprar ese argumento. Todo eso irá racionalizándose. Yo espero que Garbajosa, a nivel de la Federación Internacional, haga un trabajo de acercamiento. También a nivel de el Euroleague Board, ¿no?, que ha habido también cambios de personajes ahí, pueden favorecer. Y al final esto se trata de que sea un negocio competitivo, porque ya estamos viendo equipos grandes, Barça, reducción de presupuesto drástica. Bueno, pues tienen sus problemas del club de fútbol, ¿no? Madrid, bueno, presupuesto conservador. Entonces, ahí vamos a ir viendo evolución. Y yo creo que
Bolonia. A Bolonia, a la Virtus le han dado una, le dan la invitación para
el
dos
años. ¿El back and beer sube el presupuesto o no? Que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué? ¿El back and beer sube el presupuesto o no?
Le dan la invitación para dos años, pero en Bolonia no hay seguridad de que continúe Zanetti con la inversión y que se buscará lo que sea. Estamos hablando que no creo yo que vaya, como decíamos del Barcelona, que tengan que fichar en Granollers y en Mataró a sus jugadores. No creo.
Ahora pero... se le han volado, bueno, ha renovado Panther en...
en Belgrado.
En Belgrado, con Partizan, así que suena Lizar González para la próxima.
El tema de
temporada.
Panther es como muy simbólico, ¿no?
Arturo Llopis, ¿no?
El tema de Panther es como muy simbólico. Un jugador, probablemente el más codiciado de los que podría estar en el mercado, se queda en Partizan. Entonces tú empiezas a pensar, esos transatlánticos que a nivel económico antes te ponían el cheque en blanco, quizá ya no son tantos. Entonces el panorama va a cambiar.
¿Habéis visto la despedida de Lesor de Belgrado? No sé si lo habéis visto por redes sociales. Con unas bengalas ahí en una calle tremendo.
No se nos ocurrió a nosotros, ¿verdad? ¿Eh?
Para que veamos de dónde venimos, que este hombre no nos sirvió a nosotros.
Sí. Hombre llegó a compartir Joven de Oro con Shermadini.
Sí, correcto. El último año. Correcto. Y se cambió esa pareja por la muy temible pareja Dion Thompson-Volodymyr Gerún.
Correcto.
Es que palabra él, o no, es que
pero tenían puesto uno de estas cosas de los números de las carnicerías allí, los gerentes de equipo Euroliga.
Mis Corrasnatovi diciendo, parece mentira por lo que me estáis haciendo pasar, en vez de que el chaval, hay que ver.
Las cosas. Oye, hablando de Euroliga, me ha sorprendido mucho la noticia que hoy se hacía pública, Yerrezuelo, que ha sido bueno nuestro representante arbitral en la Liga CB, en la Euroliga, desde el 95, creo que está Yerrezuelo.
Perdona, yo te venía escuchando mientras venía para acá. Es que no sé si ahora mismo lo es o ha habido un momento que Daniel Yerrezuelo Navas ha sido el tipo que más finales de Euroliga había pitado de la historia.
La Euroliga,
mismo,
la nota de
mismo,
prensa.
No
pone,
sé si el tema ha cambiado, pero vamos.
La nota de prensa que ha difundido la Euroliga pone que son 525 partidos los que ha pitado entre la Euroliga femenina y la masculina. Y en ACB estaban los 900 y pico partidos pitados, 28 años pitando en ACB. Nuevo director de arbitraje de la Euroliga.
Pues ahí lo tenemos. O sea, de Pérez no dicen nada que se retire.
No, pone Richard Stokes, a ese sí sustituye.
Vale. No, yo es que también estoy mirando por lo que me toca más de cerca, ¿no? O sea, ya luego veré los partidos en la tele y diré, ay, que ve cómo han podido poner a este tío. Sí, qué fuerte están todos los árbitros y cosas así, pero ahora ahí...
Los árbitros están bastante fuertes. Sí, sí. Que en nuestra época eran tíos así con barriguilla.
Sí,
y
sí. Sí, con barriguita, yo que sí,
sí. Sí, sí, normalmente eran así, vestidos de gris.
O de frente despejada.
Y ahora... sí. Y ahora están petadísimos todo el mundo. Bueno... No sé si eso mejora...
El nivel no sé si va de la mano del gimnasio,
no
pero
sé
bueno.
Si mejora. En el caso de la ACB estoy convencido de que no.
Yo estoy en que no, porque
es que el nivel arbitral de estos playoffs ha sido devastador. Ha sido una cosa...
A mí lo que me gusta del arbitraje, y sobre todo lo que tú decías del playoff, a que no se ha pitado igual en la final
nada.
En los cuartos. Dice que es que han pasado, macho, 10 días después de después de aquello.
Y eso es lo preocupante.
Pero a mí lo que me preocupó es que en el brazo armado mediático de la ACB también se asimilara a esto de, bueno, es que estos son play-offs, digo, claro. Pero esto sigo diciendo baloncesto, no es otro deporte de pleno contacto.
Quiero que escuchéis al presidente, a López Nieto, hablando de Will Thomas. Dice que sí, pero no. Escucha.
Y con Will están hablando, yo hablé ya hace tiempo con Juanma y con Ivón. Ellos saben cuál es la frontera económica del acuerdo. Si llegan a ese acuerdo con él, les parece el hombre idóneo, perfecto. Si no, ellos saben... que ya tendrán, me imagino, rastreado otras opciones, hasta donde llegamos en esa parcela.
Pero no voy a estar esperando eternamente a Will, tendrá
no, pero no, fecha, hay ¿no? No hay bulla. Ten en cuenta, os vamos a dejar algo para el verano, que yo creo que va a ser un poco. Ahora ya nos queda, digamos, por concretar uno. Cerrar Lima, que va a estar cerrado sí o sí, ¿no?
Estamos esperando, no hay bulla, que sí, que no, pero vamos a dejar algo para el verano.
Lo de no hay bulla es como para tatuárselo. Por una vez parece que tenemos la sartén por el mango nosotros, que otras veces parecía que eran los propios agentes de los jugadores los que tenían la...
¿Sabes tú lo que pasa?
Los que manejaban la dirección deportiva del club. A ver, que alguien diga que no tenemos bulla, que tenemos el equipo ya prácticamente completado, que si ellos consideran, además me gustó mucho y es muy reconfortante eso de que no se meta para nada en la parcela deportiva, que además no quiera meterse demasiado para no establecer vínculos personales que les nublen un poco la mente a la hora de
tomar decisiones.
De tomar decisiones, ¿no? Yo qué sé, es que todo lo que dijo es muy racional. Hombre, lo de Will Thomas, si ya el año pasado, yo como, a ver, a mí esto del físico que hablábamos antes de los árbitros, yo creo que el baloncesto sigue siendo un deporte de personas inteligentes. Y Will Thomas sabe jugar al baloncesto, ¿vale? Lo que pasa es que Will Thomas es de Baltimore y Will Thomas cobra mucha pasta. Pues entonces habrá que ver, pero oye, sin prisa, que se está subiendo mucho a la burra, pues a lo mejor en determinado momento, conforme el mercado vaya avanzando, pues a lo mejor se tiene que bajar más y se queda. Todo lo que dijo tiene todo el sentido del mundo.
A mí el tema... Te digo, el presidente yo creo que tiene que estar para una serie de cosas y demás. Y como este club sigue siendo tan, tan sui generis, que tenemos la cosa de que el portavoz suele ser el entrenador, si es lo suficientemente intervencionista más allá del banquillo. Y hemos tenido muchos casos por aquí. O es el presidente cuando el entrenador es amigo del presidente y entonces no tiene por qué hablar para los medios, pues entonces nos encontramos con que... López Nieto, igual que decía cosas que nos podían chirriar, pues dice cosas que, bueno, que él no se va a meter en la parcela deportiva, como decía José Luis, como decías tú antes. Pero está claro que Will Thomas, pues, igual que Unicaja se puede tomar la distancia del paso de X días para ver cómo está el mercado en la posición que ocupa Will Thomas, el mismo Will Thomas va a ir viendo qué ofertas le van llegando.
Claro.
O sea, tanto una cosa como otra. ¿Os acordáis cuando Daniel Santiago se iba cada 29 de junio a la NBA sí o sí? Y al final...
Hasta septiembre no firmaba, ¿eh?
Y firmaba. Pues eso es lo que pasa. O sea, cuando se fue de aquí era cuando se sabía ya el 15 de junio que no iba a seguir. O sea, entonces, son de estas cosas que dice, oye, que es que Unicaja... Ya, esto no es cuestión de chulería ni nada por el estilo. Hombre, yo me acuerdo una época donde Unicaja fichaba tres jugadores, un base, un alero y un pivo, y decía, plantilla cerrada. Y decía, oye, que sumando los que estamos, salen ocho. Dice, no, es que el resto sube Antonio Benítez, Juan y Rosa y compañía. Y demás. Y te ponía un poquito así y decía, lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, ahora, pues mira, está la plantilla como está. Queda el tema de la guinda de Will Thomas, que además para el baloncesto que ha hecho Ivonne este año. O sea, yo imagino que si en vez de Will Thomas, pues le colocamos a eso, a Tyson Pérez, como todo el mundo dice y demás, pues no, yo creo que no va a hacer la burrada para nada el entrenador de seguir jugando de la misma manera. Se jugará otra cosa y punto. Ya está, y habrá que ver cómo sale.
Correcto. Yo creo que aquí en esta ocasión vimos dos tipos de perspectivas. Ivonne Navarro como muy deseando que se quedara Will, es decir, que el nombre es Will. Y yo vi a Juanma Rodríguez más en su papel de tengo estos euros, porque el mandato es claro, y ahora vamos a, como ha dicho Jackie, vamos a rastrear el mercado con esos euros, ¿qué puedo conseguir? No solo de ese perfil, sino de todos los perfiles. Y a partir de ahí, pues iremos viendo cómo evoluciona la negociación, ¿no? Pero está claro que lo de que no hay prisa es un paradigma en esta ocasión. En esta ocasión podemos tener la posibilidad de esperar.
¿Es el capítulo en Zoso una patata caliente difícil de gestionar para Unicaja? Escuchad la reflexión de López Nieto y quiero escuchar la vuestra.
Bueno, Yanir en Zoso es un ejemplo de lo que puede ser un gran jugador y quizás por intentar correr demasiado con los plazos estamos en la situación actual. Es decir, Yanir es un hombre que tiene unas virtudes. Yo digo, los que entienden, todo el mundo dice que es muy bueno. Yo viajé la primera vez con el club y había cierta gente en cada partido para ver a Yanir. Pero de alguna manera manejar eso es difícil y cuando además los corifeos que hay al lado cantan unos cantos de cineras por encima de y todo es publicidad, propaganda, te va, la NBA, es difícil de manejar. Después el chaval ha tenido mala suerte con las lesiones. Este año lo que hemos hecho es que venga aquí, que haga la postemporada con nosotros, ahora está con su familia, y esperamos buscarle un acople de un equipo que nos parezca adecuado y, bueno, comparta parte de su salario con nosotros.
Patrimonio importante del club todavía.
Totalmente, ¿sí? Que nosotros no nos olvidamos. Un patrimonio que nos cuesta ahora mismo.
Dice que tiene ofertas de equipo ACB y que lo que tiene Unicaja que acertar a dónde lo mandan. Le quedan hasta 2025 ya 2 años de contrato. Fuimos ya por 4. Patata caliente.
Yo creo que la cuestión importante es dónde. Y está claro que las lesiones han podido ocultar también otros factores que hay que intentar corregir. Uno es el que se ha comentado en esa entrevista, ¿no? Es decir, dice que se ha ido muy rápido con él. Cuando se hace una oración impersonal, yo me gusta analizar quién ha corrido, ¿no? Es decir, el que se ha dado prisa probablemente ha sido el propio jugador, impulsado por esa ola de la que se hablaba. Es decir, Unicaja en ningún caso ha sido el que ha corrido, ¿no? Pero en esta nueva situación,
bueno, Unicaja le hizo correr indirectamente con lo que le puso al lado, Gaby.
Bueno, sí, probablemente hubo demasiada presión en esos jugadores interiores, con Rubén Guerrero igual.
Me acuerdo a José María Martín Urbano en el primer partido de pretemporada que jugó Unicaja en Benavís contra el Gran Canaria, creo recordar que él me dice, primer partido de pretemporada, dice, el único pivo que tiene Unicaja es Yannick Enzosa, el chico este que tiene 16 años. Y era el primer partido, lo que se demostró, que debuta en Andorra y era el único que podía hacerlo ahí dentro.
Entonces está claro que ahí hubo mucha presión. Ahora, ¿en qué situación estamos? Hay que reconstruir a ese jugador mentalmente, físicamente y sobre todo con minutos y con una tutorización. Es que la edad que tiene Yannick Enzosa, a veces yo miro a mi hija que tiene 18 prácticamente y digo, es que otro como este, ¿no? Entonces necesita tutorización y eso lo consigue un equipo que tenga un entrenador que entienda el rol que tiene Yannick y lo que necesita Yannick, ¿no? Candidato en la ACB hay seguro. Yo personalmente creo que Betis no era uno de esos candidatos, esa es mi opinión. ¿Equipo de qué tipo? Obradoiro puede ser un equipo de ese tipo, con un entrenador. Granada, que hace un juego muy alegre, que le pega mucho a un juego interior de ese tipo. Pero, desde luego, lo primero que hay que reconstruir es a la persona, antes que al jugador.
Hombre, si físicamente ha encontrado ya el punto que tiene que encontrar.
Os cuento una.
Venga.
Hablabais del tema de cabeza y demás. En Sosa, cuando viene, habla con el club y demás, lo primero que dice, este es mi año. Este va a ser mi año, como apuntándose al primer equipo. Le dijeron, otro, tranquilo,
claro,
trabaja, claro, vuelve a ser tú, vuelve a ser jugador, pero que aquí no va a ser tu año. Es decir, que venía todavía con las ínfulas.
Claro, es que, mira, el tema de los agentes, de los representantes, a mí me hace, los agentes y los representantes se me asemejan los abogados, sobre todo de divorcios. Oye, eso es un empleado que tú contratas y le vas a pagar. Lo que pasa que la gente, eso, como decía Loquillo en Rock and Roll Star, ¿no? Te haré muy famoso y demás historia, ¿no? Pero claro, este necesita que Yannick Enzosa la rompa antes que nada. No que para el año este y tal y demás. Oye, ¿dónde colocar al jugador? Está claro que aquí no va a quedarse, porque es que aquí no, por la configuración de plantilla y tenía... los cuentos de hadas ocurren en las películas de Antena 3 del mediodía, macho. Esto no, el mundo real no tiene estas cosas, ¿no? Entonces, está claro que es patrimonio del club, que estamos todos porque sea muy famoso y que juegue muchos partidos vestido de verde, pero desde luego necesita, no te voy a decir ni siquiera recuperar lo que era, sino yo creo que necesita encontrarse.
Claro.
O sea, que es gravísimo el tema, porque estamos hablando de un tipo que se ha tirado 2 temporadas sin jugar o algo por el estilo, por una lesión, pero que era MVP de la penúltima Euroliga, ¿no? Y estamos hablando de un chaval que, ahí le doy la razón al presidente, hizo eso, ratos perfectos en Andorra, ratos muy buenos en yo no sé qué sitio, en partidos de la competición europea, pero que... que la competición es así de cruel, ¿eh? O sea, es que además, Gaby decía lo del Betis, es que sí, mira, si se va a Granada, que no va a seguir con Luke May, que no va a seguir con Mamadou Niang, y Pablo Pin se enamora de él y lo pone y todo lo que tú quieras, pues ahora resulta que si por lo que sea no juega, yo todavía no me echaba la cara al primer entrenador que ponga un tío malo y que deje sentado al bueno. sea, por extraño, y los entrenadores tienen sus cosillas.
Hay algunos difíciles, sí.
Ya, pero que estas cosas, es que así, lo del tema de Yanni Enzosa, para el equipo, para el club, perdón, es una cosa importante por la inversión que se ha hecho en él y porque es una pieza a la cual hay que sacarle un rendimiento. Pero para él, yo creo que necesita, aparte de preparador físico, médico y nutricionista, necesita un colega que de vez en cuando le diga algo muy malagueño de dónde va tu mar.
Pero es, ¿no? es que también el chaval fue víctima de la situación en la que estaba el equipo.
Claro.
Es decir, nosotros nos agarrábamos al primer clavo ardiendo, claro. Estábamos tan ansiosos por ver algo que, claro, el chaval demostró desparpajo y demás en cierta fase de la temporada y pues no parecía lo más redondo que había caído por aquí en tiempo. Pero es que es lo que tú dices, que lo que había al lado era lo que había. Entonces es normal que en una etapa muy iniciática, muy de formación del chaval, si acaparas titulares y te están diciendo que eres el mejor del equipo y demás, pues normal que se te vaya un poco la pinza. Ahora, con el tema de lesiones, habiendo pasado por equipos menos importantes, con menos protagonismo y demás, hombre, eso que me dices tú no me cuadra, ¿no? Pero espero que se redimensione un poco. Y bueno, es un jugador que en el caso de que nos sirva para la primera plantilla del Unicaja, vamos a intentar por lo menos que sea válido para jugar en un determinado, en equipo de determinado nivel, y Unicaja después lo pueda vender, ¿no?
Bueno, el tema de cantera, claro, es que ese salto es importante. El otro día encontraba a Godi, a Golden Dick, está entrenando en los guindos, el viernes va a estar con nosotros. Hemos quedado con él para charlar un ratito. Y claro, él me lo decía, ¿no? Uh-huh. Dice que es que con 17, 18 años, si tú no tienes un camino ACB medianamente, no te voy a decir recto, pero sí que lo vea, dice con 18 años que la decisión y el camino te lo hacen para ti, o es muy, muy complicado. De una cantera tipo Unicaja u otra cantera, llegar al profesionalismo es muy, muy complicado. Y Unicaja ha intentado sacar un equipo en Les Plata, incluso intentando cambiar la organización. Hay dos grupos, creo, y quiere hacer un tercero por proximidad geográfica y demás. Y los estamentos de la federación han dicho que de momento no, que hay un cambio ahí de dirección, de Garbajosa que sale, de Elisa Aguilar que entra. Y claro, tampoco los propios clubes se ponen de acuerdo para hacer una Liga Sub-22 o alguna historia de esta. Antiguamente estaba el circuito este de Alcoy, no sé si acordáis, los veranos, ¿no?
Pero es que además,
es que no hay nada, ¿eh?
A mí una de las cosas que más gracia me hace es algo que te venden como una posible liga de filiales, equipos vinculados, que jueguen como telonero del partido de ACB. Esto es una cosa que, como siempre, me acordaré de Alfonso y de José María, y esto es algo que se hacía en los 70. O sea, y ahora por las redes sociales parece que alguno que ha descubierto, yo qué sé, macho, la pólvora o algo por el estilo.
Sí, pero ya que tampoco todos los clubes pueden mandar una expedición de 50 personas a Santiago, desde Málaga, por ejemplo.
Pero que una cosa que, desde luego, porque además no se puede comparar el filial del Barcelona o del Madrid con el filial del Fuenlabrada o lo que sea, o del Palencia, ahora cuando se confirme el ascenso a ACB, ¿no? El tema de la competición, de la distancia que hay entre los filiales y los primeros equipos, es tan brutal que en cierto modo se intenta acercar pues de esa manera. Vamos a ver, la primera Liga ACB, la temporada 83-84, si no me equivoco, se juega con 9 fichas en el primer equipo. Ojo, con 9. Por lo tanto, había como mínimo 3 tíos en categoría junior, no vinculado hasta 23 años y demás, junior, que jugaban contra San Estanislao, Ciudad de Melilla, lo que fuera, y luego se cambiaban el chándal y se iban a Ciudad Jardín a jugar con el Caja de Ronda. O sea, claro, que es que ahora es que no es igual, tal y demás. Si eso en aquel momento se hizo, a mí me parece que es como todo, que estamos más tranquilos, enrocados y demás, y diciendo que no, pues ya irán a juicio y luego dentro de 15 años nos caen 200.000 euros de multa como la pasada hace ahora mismo. ¿Es así?
Claro. Y la Leboro, que se suponía que era esa... La Leboro es otra liga competitiva donde hay equipos compitiendo. Es decir, que incluso los jugadores veteranos se sienten más cómodos ahí, ¿no? Entonces, no es la solución la Leboro.
Bueno, pues ese es un capítulo y un pozo sin fondo en el baloncesto español que no se termina de vislumbrar, y a ver si pronto sucede. Le mando un saludo a todos los papás y mamás, que son unos pocos, que van camino de Granada, porque se está celebrando el Campeonato de España Mini Básquet. Tenemos un representante ante malagueño, juega a las 5:30 en los cuartos de final contra Godella. Un coco, ¿eh? Un coco. Y con vuestro permiso, vamos a ir corriendo para Granada, para el Palacio de Deportes de
Granada. Ya tardas.
Don Gaby, don José Luis, don Juan Carlos, que ha sido un placer, que echamos el cierre a la temporada que arrancábamos en el mes de septiembre, y 10 meses después, pues ha sido un placer compartir tantas horas de radio y tantas tertulias de baloncesto con vosotros. Que tengáis feliz verano y ojalá el año que viene
22,
sigamos
22
sin ser tertulia ceniza.
22 años ya.
Nada más y nada menos. Te vamos a tener que regalar el reloj de la COPE ya.
22 años ya.
Que paséis buen verano.
Feliz Igualmente. Verano a todos.
Gracias. Y feliz verano para todos, aunque nosotros mañana volveremos con toda la información. Y mañana desde el Real Club de Gol de Guadalhorce se hace desde allí el programa, porque es la 11ª edición del torneo de golf de COPE Málaga. Ahora escucha la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.